Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Ahora sí. Ahora sí, agárrense. Vamos a empezar a rezar el rosario. Porque yo creo que más de uno no pudo pegar el ojo esta noche. Y sí, estamos hablando de la Chayito, Rosario Robles, quien casualmente, por secretaría por la que pasa, pues no sé
hubo qué cochinero.
Pasaba. No, sí, como que hay dineros que no nos cuadran. En fin, ahorita les decimos más. ¿Qué pasó con esta noticia que fue ayer en la noche? Ayer nos tocó comentarla en Diario de Confianza. Buenos días, soy María José Cadena, Chicken McFly.
Hola, muy buenos días, Majo. Muy buenos días a todos los que nos ven a través de Facebook, de YouTube y nos descargan en todas las plataformas de streaming. Muchas gracias, porque ustedes nos hacen grandes todos los días. ¿Cómo están?
Gracias. Constanzo Rodríguez nos escribe desde Facebook. Ayer fue su cumpleaños. ¡Felicidades! Muy bien, felicidades. Espero que la hayas pasado,
amigo,
muy bien. Que hayas festejado en parte tu cumpleaños escuchándonos en nuestros espacios. Por cierto, pues sí, salimos con esta noticia de que Rosario Robles es imputada y ella al mismo tiempo terminó imputada, ¿no?
Imputadísima terminó. Porque pensó que le iban a cuidar la espalda. Yo creo que por ahí se iba a recordar la amistad que tuvieron en algún tiempo los protagonistas de la 4T con Rosario Robles. Y pues parece que no, parece que este deseo de justicia y de acabar con la corrupción pues va contra todos.
Así es. Rosario Robles, quien fue en su momento, durante la administración de Enrique Peña Nieto, secretaria de Desarrollo Social de la ahora ya extinta Cedesol, reemplazada, sustituida por la Secretaría de Bienestar, para que pongamos un poco en orden nuestra mente, porque sí sabemos del PRIAN y de la mafia del poder, pero hay que recordar en qué cada quien trabajaba. Rosario Robles va a tener que comparecer ante un juez federal por el delito del ejercicio indebido del servicio público. Esto se dio a conocer ayer en la noche y aguas. Primero, me da mucha risa y me saca de onda cómo utilizamos como la justicia para nuestras venganzas personales en Twitter y en todo el país. Porque Rosario Robles, si va a comparecer ante un juez, esto no significa que va a pasar el resto de sus días en Santa Marta Catitla. Todavía falta un proceso.
Sí, no.
Incluso la defensa de la propia Rosario Robles, de ayer en la noche a hoy, sale a decir que el que se haya filtrado esta información a los medios es una violación al debido proceso.
Sí.
Entonces, antes de que canten victoria y digan que sí, la cuarta transformación está cumpliendo el combate a la corrupción, pues esto no precisamente es el combate a la corrupción, es el combate a uso indebido del ejercicio público, que ahora pues Rosario Robles va a tener que llevar un proceso en su contra, que por cierto, este proceso, debido al delito que se le imputa a la imputada,
la imputadísima,
lo va a tener que hacer, se lo puede hacer en libertad. No necesita sí. Prisión preventiva oficiosa.
La imputada, es el cargo por la Cruzada Nacional del Hambre, la estafa maestra, todo este desvío de 2.200 millones de pesos se calcula a través de 11 diferentes secretarías de Estado y universidades públicas, pues que desviaron todo este dinero, no se sabe en dónde está, una investigación periodística que destapó todo esto a través de Animal Político, y ahora es que se le cita a Rosario Robles precisamente para es como el previo, ¿no? Para ver si se puede, si le puede imputar algún cargo.
Claro. Sí, por eso digo que antes de que empiecen a cantar victoria y digan
sí, es importante lo
cumplieron,
lo que
dices. No, apenas va a iniciar un proceso y vamos a ver igual qué tanta, bueno, si estuviera bien armado un caso en su contra y con las pruebas suficientes como las
esperemos
que demostró
que sea, sí, sea.
La investigación de Animal Político hace casi 2 años, y el tema de los 2 años me parece también sumamente interesante por una simple razón. Ahorita en Twitter parecemos que todos somos procuradores, todos somos jueces, todos somos los que sabemos la verdad absoluta y la tenemos y nadie nos puede refutar. En las cosas que realmente son importantes, en el caso de la estafa maestra, triangulación de dinero público, que al final no llegó a donde tenía que llegar. Esto se dio a conocer hace 2 años y apenas están tomando las represalias. Me gustaría vivir en un país en el que la justicia funcionara de una manera mucho más eficaz.
Expedita, como dicen.
No sé si expedita, pero sí de una manera mucho más eficaz. Pero a veces hay cosas que tardan tiempo, pero que tienen mayor impacto realmente en contra de los que son presuntos responsables de ello. Entonces simplemente como que nos pone en panorama que esta es una investigación que se dio a conocer hace 2 años, que apenas se va a tomar cartas en el asunto realmente con quien es uno de los símbolos de la estafa maestra, que es la propia Rosario Robles, que a mí me apena muchísimo el saber que funcionarios públicos de cualquier partido, de cualquier administración, llámese como se haga llamar Cuarta Transformación o Enrique Peña Nieto y la Cruzada contra el Hambre, al final abusen de los recursos públicos que tenían que ser destinados para aquellos que más lo necesitan. Y eso es lo más terrible de la lógica de personas como la propia Rosario Robles.
Así es, y creo que señalas un buen punto, que es el que se haga bien esta investigación, de que todos los procesos sean conforme a la ley, porque bien lo dices, ya los abogados de Rosario Robles están diciendo que el simple hecho de que se haya destapado esta información, pues ya es una violación al debido proceso, y entonces pone en riesgo el hecho de que después, efectivamente, si se encuentra culpable a Rosario Robles, pues se le pueda llevar a la cárcel, ¿no? Que es lo que es el deseo de todo México, que quien cometa un crimen pues pague su pena en la cárcel. Entonces yo creo que desde aquí es un buen punto el hecho de que se haga correctamente la investigación. Hay columnas políticas que señalan que el mismo Gertz Manero ha revisado incluso los expedientes de la PGR, o sea, se ha aventado un clavado de años de expedientes de la PGR para él mismo ir armando este caso muy sólido. Entonces también es un señal de que le están dando la importancia debida a este caso, también porque ya tenía una llamada de atención por ahí Gertz Manero. También otras columnas políticas hablaban de que ya le habían puesto su alto y le habían dicho que tenía que avanzar en alguna investigación, ya sea en Lozoya, ya sea en la Cruzada contra el Hambre.
Pero me choca.
Y le puso.
Me choca que así sea la justicia. Es como, un fiscal que ya es fiscal carnal oficialmente, que tiene, que se lleva bastante y es cercano al presidente y a las personas cercanas del Poder Ejecutivo, que ahora resulta que se tiene que poner las pilas en otros casos para que no digan que nada más está a merced del presidente. Es que me parece una locura que caigamos en esa lógica. Y pues antes simplemente hay que esperar qué sale de este caso. Nada más quiero hacer una declaración. Cuando sucedió justamente la estafa maestra, Rosario Robles no estaba al frente de la CEDESOL. La CEDESOL fue la secretaría que destinó más de 2 mil millones de pesos a universidades públicas en México para combatir la desnutrición, acá la Cruzada contra el Hambre. Pero Rosario Robles era la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Es una mujer que, tiene una vida política bastante larga en México, dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ha sido miembro de diferentes cámaras, ha sido un actor político en las últimas 2-3 décadas en México, y que pues se ha reconocido en ella como una figura de la corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Pero qué creen? ¿Tendremos que esperar? Realmente ahorita no podemos ni cantar victoria ni pensar que porque se le impute algún cargo a la propia Rosario Robles ya se terminó la corrupción en este país.
Sí, ¿no? Y otra cosa para señalar, pues mucho de esta fallida estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues la señaló el Coneval en su tiempo dijo que estas medidas, esta política estaba mal encausada y que no iba a funcionar más allá de la corrupción. Entonces también nada más para señalar un poquito la importancia que tiene el Coneval en estas políticas sociales, ¿no? Y que ahora resulta que no sirven de nada porque pertenece a un aparato burocrático pues oneroso. Pues volviendo a la parte de la corrupción en el sexenio priista, pues se tiene que castigar, ¿no? Más allá de que sea el lema de campaña de la Cuarta Transformación, pues se tiene que castigar y se tiene que perseguir. Al final fue muchísimo dinero lo que desviaron y que no sabemos en dónde quedó ese dinero, para qué campañas funcionaron. Entonces creo que es una buena opción el hecho de que, o una buena medida, el hecho de que se esté castigando en este momento. Ahora también tendrán que revisar pues los casos de corrupción que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya de Lomelí ya no hemos escuchado nada, ¿no?
No, claro, pero parece que no terminamos con uno y ya llegaron otros.
Bueno, es que tema. También ya es una bola de nieve la corrupción.
No terminamos con uno y no llegamos con otro y luego hay tanta mala información. Bueno, en fin, por cierto, al mismo tiempo, recordemos a Emilio Lozoya Austin, respondió 9 preguntas a Quinto Elemento Lab. desde una ubicación desconocida, así tal cual, y acusó de un ataque político cobarde y sin fundamentos contra él y su familia por las investigaciones en su contra en el caso de Odebrecht. Y es que nos llama la atención que ahora resulta que todos son perseguidos políticos.
Sí.
Todos son perseguidos políticos cuando lo hubieran pensado dos veces antes de hacer sus cochinadas. Entonces, esa es la gran lección. Yo espero que dentro de 6 meses, un año, no estemos dando la nota de que pues, Rosario Robles es una perseguida política en este país, ¿no? Cuando, pues claramente se burlaron de cierta forma de todos los mexicanos abusando del servicio público, simplemente por eso. O sea, deja tú que la mujer cumpla o que se le impute un cargo. No puedo la risa, perdón. Lea nuestro artículo en Diario de Confianza. Deja tú eso. No puede ser que sigamos pensando que los políticos pueden actuar de esa forma, sí, y después de cierto tiempo pueden cambiarnos toda la historia y nosotros tener memoria a corto plazo y simplemente dejarlo pasar.
Y bueno, ahí sí me va a poner un poquito chairo. O sea, si no hubiera ganado Morena la presidencia, creo que son casos que jamás hubiéramos vuelto a escuchar, ¿no? O sea, la estafa maestra, Odebrecht, la verdad es que no hubiéramos vuelto a escuchar. Lamentablemente se vuelven a escuchar porque sí se vuelven un caso político. O sea, más allá de buscar la justicia, lo vimos con Odebrecht, o sea, con Lozoya. Volvimos a escuchar de Lozoya 5 días antes de la elección, de las elecciones en Baja California. Entonces, sí se vuelve, lamentablemente, un tema político, pero pues, por el otro lado, no hubiéramos vuelto a escuchar de estos casos si no hubiera ganado pues otro partido político, ¿no? Más allá de si hubiera sido Morena, si hubiera sido el PAN, no hubiéramos vuelto a escuchar de estos casos porque pues, los iba a proteger el poder en turno. Entonces, creo que en ese sentido, pues por lo menos es la buena noticia que por lo menos se va a destapar algo de lo que vivimos con el PRI en el sexenio pasado.
Así es, pues estaremos esperando y Rosario se va a encomendar a su...
Ahora sí, bola chica, bola grande, bola
a
chica,
su Rosario. A ver qué pasa, les daremos lo último más tarde que nos veamos y pues en el resto de los días. Ustedes saben que estos temas los hemos tocado desde que inició este espacio y pues muchas gracias a todos los que han estado con nosotros desde ese momento y los que se han unido en el camino, muchas gracias, y los que estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo también, gracias por confiar en nosotros. Pues tú me ibas a contar algo de Paco Ignacio.
Lo de Paco
Taibo,
Ignacio
chisme
Taibo.
De lavadero.
Ese es el chisme de lavadero. Anoche, Milenio Televisión publicó una declaración de Paco Ignacio Taibo durante una reunión de el director del Fondo de Cultura Económica con jóvenes de Morena, en el que los jóvenes de Morena se quejaban de que estaban poniendo muchas trabas políticas y burocráticas para afiliarse al partido. Entonces Paco Ignacio se molestó y dice que efectivamente Morena se había vuelto un partido blandengue en el que la burocracia estaba dominando y en el que se había vuelto un partido para buscar chambitas, ¿no? Entonces, ok, amigo, date cuenta de
me
que...
Me encantan los finales felices.
Exacto.
A ver, Paco Ignacio Taibo, quien prácticamente reformaron una ley para que él, sí, pudiera ser parte de la Cuarta Transformación y dijo que no, las había metido doblada, tal cual.
El mismo.
Dice que Morena es un partido blandengue que se dedica nada más a buscar chambitas y que está, bueno, hasta acá de la burocracia. Paco Ignacio Taibo no sabía lo que se estaba metiendo.
Se mordió la lengua. O sea, agradece la autocrítica que tanto nos hemos quejado en este espacio, ¿no? De que no hay autocrítica al interior de Morena. Se agradece, pero pues bueno, amigo, pues ya te dieron una chambota en la Cuarta Transformación.
No, y la chamba no debería de censurarlo. La verdad es que me parece...
¿Sí?
Yo respeto mucho a Paco Ignacio Taibo, no por lo que hace, ni por lo que dice, ni por cómo se ha manejado en los últimos... el último año y medio especialmente.
Ya como funcionario, por así decirlo.
Ajá, como funcionario. Creo que su aportación literaria es magnífica. Es un, sí, hombre que es muy leído, es un hombre muy letrado, pero que sin duda pues no estoy de acuerdo con cosas que ha hecho en los últimos 2 años, especialmente pues todo lo que hizo y lo que dijo, etcétera. Pero el tener un cargo en la famosa 4T no tiene que ser una acción de censura para decir lo que piensas. Y ojo, vamos a ver si mañana no van a salir a decir que Paco Ignacio Taibo es un traicionero.
¿Es un traidor?
Y que mejor, pues que renuncie.
Un agente de la corona española que les mandaron o algo así.
Les juro, porque no ven que el presidente dice que quien no esté del lado de su transformación, no de la transformación de México, de su transformación, es un conservador, opositor, adversario político. Entonces vamos a ver si dice lo mismo de Paco Ignacio Taibo. Otra cosa es que lo que denuncia no es poca cosa, es lo que, sí, prácticamente todos los que van y renuncian están diciendo de diferentes dependencias de esta nueva administración. Sobre el tema de las plazas, y antes, bueno, hace 2 años todo el mundo invitaba, así eran como los testigos de Jehová, Morena, casi casi te iban a tocar a tu casa para que te formaras.
Estructura piramidal, ¿no? Sí. Tú tenías que invitar a otros
la
tres.
La flor de la abundancia de Morena. Todo el mundo quería que más y más gente se uniera. ¿Qué pasa ahorita? Que estamos, porque México es un maldito país electoral todo el tiempo. Se están preparando los partidos políticos para que a partir del próximo año ya inicien las pre-campañas 2021. Que van a representar un gran reto para el propio Morena. Porque si bien hace un año podían poner a cualquier candidato, y aunque nadie lo conociera, con los colores de Morena y con la cara de Andrés Manuel López Obrador, la gente iba a votar en cascada. En el 2021, de acuerdo con las leyes que tenemos ahorita, el presidente no va a poder hacer campaña como tal, o no va a poder salir en publicidad oficial.
No va a poder acompañar a los candidatos.
No va a poder acompañar en los espectaculares al candidato. Les juro que la gente ni siquiera sabía por quién estaba votando en la mayoría de los casos, pero veía a Andrés Manuel y votaban por Morena.
Saludos a Cuauhtémoc.
Hay casos de excepción, que agarraron a personas que ya eran conocidas, ¿sí?, en comunidades, en ciudades, en municipios o en estados, en el caso de Cuauhtémoc Blanco. Pero independientemente, Morena no va a poder hacer eso en el 2021. Entonces va a armar una rebatinga de aquí a 2 años.
Sí, bueno, también a pesar de todos esos problemas que van a enfrentar los candidatos de Morena, aún así tienen la mesa muy servida. O sea, de verdad, la oposición está muy debilitada, ¿no? Tienen muy pocas figuras como para impulsar de candidatos. Entonces, al interior de Morena se viene, como diría mi abuela, una cena de negros, ¿no? Yo sé que ya es una frase poco...
Ya es una frase políticamente
incorrecta, pero se viene una cena de negros porque tienen la mesa servida. Entonces, todos quieren una gran parte de ese poder político. Entonces, en noviembre, Morena va a renovar su dirección nacional, su presidencia, que ahora la encabeza Jade Kolpolemsky, y hay dos grupos al interior de Morena interesados en poner pues un candidato que mueva sus intereses. Por un lado, Berta Luján, me parece, la mamá de la secretaria del trabajo, es uno de estos candidatos. Y por otro, Mario Delgado es impulsado por supuestamente Ricardo Monreal y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces pues ya Morena se está dividiendo en dos para ver quién se va a repartir el pastel para 2021, que son 13 gobernaturas. Me parece que también se renueva Congreso, y ya poniendo las miras hacia 2024, hacia quién vas a poner en la candidatura presidencial, porque también la tienen muy puesta. Entonces, más bien el enfrentamiento va a ser interno en Morena.
O sea, son como los blancos contra los rojos. Ajá. En la Revolución Rusa. Sí.
Mencheviques que no contra bolcheviques.
Entonces. Ojalá que no termine así, por favor. No va a terminar así, pero es una asquerosidad, la verdad. Y eso les pasa por haber mentido. Puercos, cochinos, marranos.
Y todos terminaron en Morena.
Piojos, todo. El haber metido todo le va a costar mucho al propio Morena. Y digo, tampoco es como que tenemos muchas expectativas de nosotros partidos. O sea, perdón, pero el PRI no puede estar más en el hoyo negro ahorita porque no
y
está.
Y que ahí se quede, o sea, también.
Y el Partido Acción, sí, pero para que vean las opciones políticas, sí, que tenemos en este país, de verdad está para llorar. Pero, en fin, para no más entristecerlos tanto, seguiremos dándole seguimiento igual al tema de Morena. Por cierto, para terminar, hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador habló Marcelo Ebrard, que yo creo que fue la parte más interesante de toda la conferencia, porque Marcelo Ebrard es alguien que sí sabe dar conferencias de prensa, sí, que responde preciso, y no porque esté de acuerdo con él, pero dijo algo muy interesante. El liderazgo que tiene México ahorita frente al Plan de Desarrollo de Centroamérica, cómo quieren organizar una reunión anual entre todos los países que iban a donar, países europeos también se comprometieron. Hasta el momento, Estados Unidos no ha donado ni un dólar de lo que habían prometido. El canciller, ya iba a decir el presidente Marcelo, qué locura. Ay, No. El canciller Marcelo aseguró que se han creado casi 5,000 empleos desde esta ayuda económica en Centroamérica, en Honduras. Que déjenme decirles que 5,000 empleos, sí, claro, ayudarán a las 5,000 familias que son beneficiados por eso, pero no cambian la situación de crisis humanitaria. y realmente el dinero que aporta México no creo que nos quite. Y eso es algo que leo muchos comentarios sí. muy discriminatorios y xenófobos diciendo, es que vean la situación en México y el presidente está donando 30 millones a Centroamérica. Sí, las finanzas en México nos darían para ambos. El tema es que a nivel nacional el presidente hace lo que le plazca y no está jugando con las finanzas públicas, ¿no? Pero tampoco es una razón por la cual pensar que México no debe de donar. Una cosa no debería de estar peleada con la otra. Después, para el problema realmente que existe, no nada más en Honduras, sino en todas las zonas de Centroamérica, crear 5,000, 20,000 empleos no, sí, claro. no solucionan los problemas ni va a acabar con la migración. Me llama la atención las cifras que tiene sobre cómo bajó la migración. La verdad es que habría que checarlo y habría que checarlo en fuentes que no sean de Cancillería o que no sean de.
Es difícil confirmar las cifras, ¿no?
Sí, pero me llama la atención porque siento que no quiero empezar a dudar de la veracidad de la información que saca el gobierno de México. Pero me llama la atención porque la situación es mucho más complicada y creer que en 3 meses se va a solucionar algo y que a final de año pues ya no vas a tener ningún problema, ya creaste con esos empleos, ya aportaste a ese nicho que no cubre, sí. realmente no cubre. No estás acabando con el crimen organizado, ni aquí ni allá. No estás acabando con la violencia, la marginación. No estás acabando con la trata de personas en Centroamérica.
Es un buen inicio, o sea, que en ese sentido creo que es un buen inicio, pero efectivamente, o sea, en 2 meses no puedes hacer nada.
Y eso es lo que más me llama la atención, porque en 2 meses no se puede lograr como tal. Salí a decir que generaste 5,000 empleos, bueno, aquí prácticamente fueron los que no generaste, pero
bueno, no,
pero no solucionan.
El presidente tiene otros datos.
No solucionan como tal lo que está sucediendo en Centroamérica. Y hablando de que el canciller salió a decir que quiere que esta ayuda sea de forma anual, pues habría que ver con qué van a quedar con Estados Unidos, porque Estados Unidos hasta el momento pues no ha dado la cifra que prometió.
No, Marcelo Ebrard hablaba de que en mayo habían llegado 147 mil migrantes o habían transitado por México 147 mil migrantes hacia Estados Unidos, y en julio esperan que cierre en algo así como 88 mil migrantes, lo cual significa como una reducción del 40%. Esas son las cifras de Cancillería, que digo, son difíciles de confirmar porque al final pues no todos los migrantes pasan por estos filtros que está poniendo la Secretaría Relaciones Exteriores. Entonces es difícil contabilizarlos. Por otro lado, el presidente dice que pues tampoco nos quita nada si él ha generado 900 mil empleos con jóvenes construyendo el futuro, pues no nos quita nada generar 20 mil o 5 mil en Centroamérica, que al final es muy poco la inversión comparada con lo que están haciendo con sus programas sociales. El problema, bueno, ya lo hemos señalado muchas veces en estos espacios, es que no son empleos formalmente como los habíamos contabilizado hasta antes de la cuarta transformación, ¿no? Son aprendices, es gente joven que está en desarrollo y no los está, bueno, el gobierno los está considerando como empleos, pero nosotros no los estamos considerando como empleos.
Porque no son empleos, es una ayuda y es un paso para que ellos en su momento cuando acaben las prácticas consigan el empleo. Pero no son miembros activos de la economía, es la verdad, son parte de un programa social. Lo hemos hablado muchas veces aquí, pueden checar Momento Financiero, igual. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gus.
Muchas gracias, Majos. Gracias a todos los que nos saludaron, nos comentaron. Muchas gracias.
Muchas gracias. Recuerden descargar este podcast, es completamente gratis. Seguirnos en nuestras redes sociales, envíenos sus comentarios, compartan. Vamos a saludar a algunos de los que nos están escribiendo. Rubén Ramos habla sobre si no la entamban y si renuncian a Taibo más o menos en un mes. Nadie se sorprenda que Robles fue para taparle el ojo a Taibo. Ay, Rubén, no estemos de tan conspiradores.
Sí, tú vas a ir al área 51.
Esther Millán dice, ni donará. Estados Unidos ya está dando visas de empleos a 2 países centroamericanos. Híjole, yo no sé cuáles sean tus datos, pero según yo Estados Unidos no está dando visas de empleo a ningún, a menos de que lo estén haciendo bajo una vía legal y sea con el proceso que normalmente se hace, pero así larguísimo. Como ayuda, no está pasando. Jorge Alex Blons, la Chairiza quiere afiliarse a Morena por las chambitas, no lo creo. No quieren trabajar.
La Chairiza no trabaja,
dice. Pues veremos, a ver, si alguien quiere afiliarse a un partido debería ser libre para ello. El tema es que pues en su momento reclutaron, bueno, no reclutaron a las piedras porque las piedras no votan. Marisela Anaya, este viejo nada más se remueve, pero no hace nada, todo le frunce. Ok, no sé de quién hablas. Laila Pérez, no estoy de acuerdo, lo que busca el presidente Cabeza es con urgencia de aprobación popular. Yo creo que, Laila, el presidente tiene suficiente aprobación. O sea, más popular no puede ser. El tema es que veamos a un presidente que esté totalmente obsesionado y su política y su quehacer político esté totalmente cimentado en mantener esa popularidad. Eso es a mí lo que más me llama la atención. María Roger, saludos. Marcelo Mata, saludos. Buen día.
Aquí nos dicen en YouTube, o sea que estás pidiendo más para Honduras, ¿por qué no te largas a vivir con ellos? No sé a quién le estás reclamando. Pues yo creo que es una buena iniciativa. Al final, a mí, por ejemplo, me molesta mucho la reacción de países como Europa o Estados Unidos ante la migración de, por ejemplo, en Europa con africanos, ¿no? Me molesta un poco esa actitud xenófoba, ¿no? De rechazo, en la que no hace nada por esos países que también durante siglos han explotado. Entonces, creo que en ese sentido, la iniciativa de México rompe paradigmas en todo el mundo, porque creo que nada más Alemania había hecho algo similar, aceptando y dándole trabajo a migrantes. O sea, creo que en ese sentido es muy buena la iniciativa de México. El problema es que necesita más ayuda. México no tiene la potencia de Alemania para recibir tantos o apoyar a tantos
migrantes. No, y que tengan toda una estructura. Cuando tienen toda una estructura, no nada más para dar una buena nota, sino que sea a largo plazo y que realmente tenga un impacto, las cosas se pueden hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos más al rato en Diario de Confianza, en La Maldita Hora a través de Radio Fórmula.
Así es.
Y nos vemos mañana. Recuerden este podcast todos los días aquí en Confianza. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.